Son las 8, las 7 en Canarias.
Hola, ¿qué tal? Somos los alumnos del Colegio Santa Rafaela María de Kinshasa, en el Congo. Y esta es una buena hora para escuchar la radio. Aquí en la linterna con Ángel Esposito.
Con Expósito, la última hora en la linterna.
COPE, estar informado.
Qué grande ese colegio de las esclavas del Sagrado Corazón en Kinshasa. Qué milagro montar un colegio en mitad del caos. Estos chavales repitieron las frases y suena muy chulo, pero hubo que currárselo, te lo puedo asegurar. Qué bueno. En fin, ya estamos de vuelta tras otro viaje de esos para nuestras vidas. El Papa Francisco viajará dentro de un par de semanas a la República Democrática del Congo y a Sudán del Sur, y hemos decidido hacer las previas. ¿Qué país se va a encontrar Francisco? ¿Cómo es posible que en pleno siglo XXI exista un lugar como Kinshasa? Te cuento. Mira que hemos estado en sitios, ¿eh? Bueno, pues como en el Congo, te juro que ninguno. Uno, el río Congo es tan impresionante como el Nilo o el Amazonas, y no más. Este inmenso país es 5 veces más grande que España y mantiene fronteras de película y de guerra. Al norte con República Centroafricana y Sudán, al este con Uganda, Ruanda, Burundi, al oeste con Congo Brazzaville y con Angola, al sur con Zambia. Dos, las violaciones son un arma de guerra atroz, pero además es hasta una costumbre. A los pobrísimos e inalcanzables hospitales para la mayoría llegan a diario multitud de niñas violadas en la familia, en la calle, porque sí. Alguien me dijo que apenas se ve prostitución por el Congo, por un razonamiento bestial, y es que ¿para qué van a gastar dinero? La pobreza es infinita. La desnutrición infantil llega al 40% en un país líder mundial de producción de oro, diamantes y coltán. Es absurdo. El maldito coltán. Mira, el padre Olivier es el párroco de Santa Rita y define a su país perfectamente.
Le Congo es el bassin. Le Congo es la marmite mundial.
El Congo es la gran cazuela mundial, la gran marmita donde todo el mundo viene a comer y a extraer minerales, agua, materias primas. Para eso, para que eso siga creando riqueza, tiene que haber una seguridad. Eso es lo que pedimos a la Unión Europea, que nos apoyen para lograr seguridad.
Una marmita de minerales y una capital, Kinshasa, que es un inmenso basurero de plásticos. Cuatro, la bomba demográfica sobrecoge y no ha estallado, ¿eh? Cada congoleña tiene entre 8 y 10 hijos. Para 2050 se prevé que solo este Congo tenga 180 millones de habitantes. 5. El 40% de la población tiene menos de 18 años. Ves miles y miles de niños por todas partes. La esperanza de vida ha aumentado a 60 años para ellas y 57 para los hombres. 6. Los niños de la calle, millones y millones. Los padres en segundas o terceras nupcias abandonan a los hijos anteriores de sus mujeres, y ya es una costumbre que no sorprende a nadie. Mira, 7, una frase que se me ha quedado grabada en boca de la misionera y médico Ana Gutiérrez. Arrivé mort. Causa de la muerte, llegó muerto.
Que quiere decir que cuando ya te presentan al niño, la enfermera normalmente viene o la recepcionista y dice, máster, mírele porque parece que no está vivo. Y efectivamente le miras y está muerto. Pues bueno, niños que llegan tarde, la mayoría son por anemias muy pasadas o malarias no curadas, y cuando se dan cuenta ya es porque el niño igual se ha desvanecido en casa, pero el tiempo que tardan de venir de casa al hospital, llega muerto.
Todos los días en su consulta varios niños, arrivé muerto. ¿Te imaginas el trabajo de esta misionera? Mira, la corrupción es inaudita. Para hacer una foto por la calle debes pagar un supuesto policía. El gobierno, empezando por los presidentes, saquean miles de millones de dólares y los funcionarios extorsionan, roban por costumbre. 9. La guerra, brutal. Llevan así 40 años, desde Mobutu, en el este del país. Una guerra de tribus, bandas, ganaderos contra agricultores, milicias ruandesas, islamistas, el presunto ejército oficial. Y es que no hay ni buenos ni malos. Todo es el caos más salvaje y violento que te puedas imaginar. 10, las materias primas, claro. Un auténtico tesoro que explotan sin contemplaciones y sin derechos humanos los chinos, los indios y metro a metro los rusos en toda África. Como me escribió ayer un diplomático que conoce perfectamente el Congo, esta gente fue saqueada por los europeos hace siglos, ahora por China y siempre por sus propios gobernantes. Y mi postdata, el inmenso horror de los enfermos mentales, peor que los animales más despreciados del mundo, por las esquinas, por los sumideros, las alcantarillas. La hermana hospitalaria Ángela Gutiérrez tiene 78 años y lleva más de 50 en el Congo, rescatando y tratando a estos enfermos mentales.
Yo muchas veces he pensado y le he dicho a las hermanas, yo creo que si nosotras no estuviéramos aquí, Kinshasa sería un hospital psiquiátrico sin techo. Muchísima gente que cae enferma a causa de la situación del país, porque ver sufrir la familia, ver morir la familia y que no tienes nada, que no se puede hacer nada, pues no puedes dormir y caes enferma.
Este es el resumen del Congo que se va a encontrar el Papa. Uno de los países más fundamentales del mundo, más rico y con mayor índice de pobreza. Ya escasea hasta la gasolina. Los motores de las mototaxis se estropean porque los vendedores mezclan la gasolina con pis, sí, sí, con orina. Más nos valdría, aunque solo fuera por egoísmo, prestar atención a lo que pasa y va a pasar, sin duda, en nuestro continente vecino del sur.
Expósito, La Linterna.
Repasamos con Nekane Fernández las noticias de este lunes 6 de junio. ¿Qué tal, Nek? Buenas tardes.
¿Qué tal, Ángel? Muy buenas tardes. Boris Johnson se enfrenta esta tarde a una moción de confianza de su propio partido.
El mecanismo se ha activado tras la petición de 54 parlamentarios conservadores. Este examen llega 2 semanas después de conocer la investigación completa sobre el Partygate. El informe apunta directamente al gobierno como responsable de las fiestas durante el confinamiento en la residencia del 10 de Downing Street.
Ayuso recurre al Supremo el currículo de bachillerato por su elevada, dice, carga ideológica.
La presidenta de la Comunidad de Madrid acusa al gobierno de impulsar una enseñanza sin contenidos y de intentar politizarlo todo. La ley CELA se aplicará a partir del próximo curso, y la intención de Ayuso es que pueda paralizar su entrada en vigor.
La compañía Plus Ultra deberá comparecer por el rescate del gobierno.
La juez ha citado al representante legal de la empresa por las presuntas irregularidades en aquellos 53 millones en ayudas públicas. Los peritos dicen que en su informe que Plus Ultra destinó parte de los fondos a pagar una deuda a Petróleos de Venezuela.
Al menos 50 personas han muerto en un ataque a una iglesia en Nigeria.
Varios hombres armados entraron en el templo y de momento se desconoce si pertenecen a algún grupo terrorista. El Papa Francisco ha condenado esta matanza de Pentecostés y pide por el diálogo de los que están cegados por el odio y la violencia.
Retiran el pasaporte al capitán del Villa de Pitanso tras declarar por el naufragio del buque en aguas de Canadá.
Ha testificado como investigado, mientras que los otros dos supervivientes, su sobrino y un marinero, lo han hecho como testigos. 21 personas perdieron la vida tras el hundimiento, te lo contamos desde allí mismo. Sí, desde Galicia, el 15 de febrero de este año.
El IMSERSO oferta 820.000 plazas para el año que viene y mantiene los precios de la temporada anterior.
Esta semana los beneficiarios comenzarán a recibir las cartas con toda la información. El plazo de solicitud se abrirá en junio. Durante la campaña de este año se han realizado más de 500.000 de viajes.
Penélope Cruz, Premio Nacional de Cinematografía 2022.
Un reconocimiento a toda su trayectoria y su trabajo para la renovación del cine español. El jurado también destaca los éxitos conseguidos por la interpretación de la película Madres Paralelas, estrenada el año pasado. Y nos quedan los deportes, Nekane.
Esta noche, gran protagonista Rafa Nadal, después de conseguir su Roland Garros número 14, estará en el partidazo con Juanma Castaño. Pablo Laso, buenas noticias, ya está en planta, donde sigue recuperándose de un infarto. El entrenador del Real Madrid de baloncesto tuvo que ser ingresado en la UCI. Y en Valencia se despidió Bordalás como entrenador del Valencia. Precisamente Gattuso será su sustituto.
Repsol, nuestra la previsión del tiempo con Silvia Martínez.
Nubes en la mitad norte peninsular con posibilidad de precipitaciones en Galicia que van a remitir en las últimas horas del día y que pueden afectar Asturias y Cantabria. Cielos despejados o poco nubosos en la mitad sur de la península, así como en Baleares y Canarias. Suben ligeramente las temperaturas. Los termómetros marcan a esta hora mínimas de 18 grados y máximas de hasta 35 grados. Alisio en Canarias y viento de poniente en el estrecho.
Ahora, por ser cliente de Repsol, tienes un descuento de 30 céntimos por litro en carburante. Consíguelo hasta el 30 de junio en cada repostaje que pagues con Wallet o Solred, sin límite de litros ni de importe. Con otras formas de pago, el descuento será de 25 céntimos por litro. Incluye la bonificación del gobierno y el descuento adicional aportado por Repsol. Infórmate en Repsol.es.
Te contamos una cosita más. La subida de los precios, los costes, nos afectan a todos. Se han disparado entre los particulares y las empresas, especialmente para las pequeñas y medianas. Son el 90% del tejido empresarial español y un informe de la patronal alerta de que están en la situación más complicada de los últimos 8 años. Sí, desde la crisis anterior. Susana Moneo.
El aumento de los costes es más rápido que el de las ventas. Los costes subieron un 23% en el primer trimestre de este año, mientras que las ventas se quedaron en el 19,8%. El aumento de actividad no se ha traducido, por tanto, en rentabilidad. Rubén lleva un área de servicio en la A23. Tiene 27 empleados.
Los precios no se han podido subir. Con la inflación dichosa, nos ha encarecido todas las materias primas con las que trabajamos. Y, por ejemplo, yo el primer trimestre, doblando mi facturación de 2019 y 2018, he perdido dinero.
Está devolviendo 2 créditos, ICO.
Hay que generar ese dinero añadido para poder devolver los préstamos que nos concedieron puntualmente.
El Banco de España avisa de que el tejido empresarial español es más vulnerable que el del resto de los europeos. Cepyme asegura que además hay menos ayudas, de menor cuantía y con un acceso mucho más complicado.
Ponemos el foco en el mapa mundi.
Escuchas La Linterna.
Con Expósito.
COPE. Estar informado.
Abrimos el Atlas y nos fijamos en el mundo mundial. Enrique Cerveto, buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes. Oye, qué envidia me ha dado todo lo que cuentas de Kinshasa. Sabes que conozco muy bien aquel país.
Sí.
Una de las primeras veces que fui, al entregar el pasaporte en la ventanilla del aeropuerto cuando llegué, se me lo llevó el tipo este y no lo recuperé hasta 2 horas después y pagando $50.
Sí, no, es que el aeropuerto de Kinshasa merece un capítulo aparte. Sí, estoy de acuerdo contigo. Bueno, pues imagínate eso multiplicado por 10 en el número de habitantes.
Me lo imagino.
Qué miedo, macho, qué miedo. Pero en fin, es lo que hay. Oye, la primera historia es la conexión entre la final de la Champions y la guerra de Ucrania. ¿Qué ha pasado?
Bueno, vamos a ver, esto a muchos les parecerá una exageración y yo lo digo tomándolo con todas las precauciones y como hipótesis. Vamos a ver, lo que está claro es que Putin no solo está dirigiendo la brutal invasión de Ucrania en Ucrania, sino que sigue conspirando para causar daño a Europa y Estados Unidos donde pueda. Por ejemplo, en Estonia ha reventado la coalición de gobierno aprovechando que entre sus partidos hay uno que es apoyado por la comunidad rusa del país. En África, esto también hemos hablado, Rusia está creando un ambiente para culpar a las sanciones europeas de la falta de comida porque no llegue el trigo en las exportaciones ucranianas o las rusas. Bueno, pues si te fijas lo que pasó en la final de la Champions, que no te olvides, debía haberse celebrado en San Petersburgo, pues yo he leído que se podría investigar si el Kremlin no tuvo nada que ver con la falsificación masiva de entradas que se detectaron entre la hinchada inglesa y todo lo que, ya te acuerdas lo que pasó con eso, o si de alguna manera alguien intervino en las redes sociales para movilizar de esta forma tan inédita y que sorprendió a las autoridades francesas a todos los grupos de delincuentes de Saint-Denis. Yo lo he leído, yo lo cuento ahora.
Claro. Oye, nos vamos a Turquía. El gobierno quiere cambiar el nombre del país, Turquía, imagino que por el origen, ¿no? Por el protagonista.
No.
A ver, ¿por qué?
Ya verás, fíjate.
Porque esto viene de Atatürk, ¿no?
No, para nada.
A ver.
Yo soy muy sensible en este tema porque me parece que a estas alturas de la historia es una decisión que no solo afecta al país que lo decide, sino a todos los demás que tenemos archivos, enciclopedias, canciones que no se pueden cambiar. Yo lo digo porque esta moda de llamar ahora a Holanda, llamarla Países Bajos, cuando todo el mundo sabe que en tiempos de Felipe II los Países Bajos eran las provincias españolas de Flandes y de las que los holandeses quisieron salir para ser independientes. Pero bueno, ahora Turquía parece ser que a Erdogan le ha dado por estudiar inglés y el caso es que ha decidido que es humillante que el nombre de su país en inglés se pueda confundir con la palabra pavo.
Es verdad.
Y ha pedido a la ONU que cambie el nombre oficial del país a todos los efectos por el nombre en turco, que es sale Turquía. O sea, la U con diéresis y Y-A. Para la España es una cosa así, más o menos. Pero claro, ahora cámbialo todo por internet y en todas las páginas web. En fin.
Bueno, es más fácil cambiar el nombre a Turquía que cambiar el nombre de pavo a todos los pavos del mundo.
Eso sí.
¿Tú sabes? Visto así. Oye.
Tú sabes que hubo una anécdota de un redactor de EFE en Nueva York que sacó el teletipo diciendo 5 millones de turcos muertos el día de Acción de Gracias, claro.
Ah, es lo que pasa.
Porque confundió turcos con pavos.
Claro, a lo mejor. Oye, Turquía tiene ahora mismo un problema muy importante con la inflación. Cuidado, esto puede tener efecto contagio. Es un país clave en el mundo.
No. A ellos les toca la estabilidad, ya veremos qué pasa en las elecciones del año que viene, pero me gustaría contar una anécdota que me sucedió a mí en Turquía para que la gente vea hasta qué punto la inflación erosiona y rompe las economías. Mira, ahora en los turcos, ojo, que están ya en el 80% de inflación, que es una velocidad espantosa. Es que, pero ellos tienen ya cierta experiencia mala en esto y la historia que me sucedió a mí pasó hace unos años, y fue que en Ankara conocí a un tipo que había vivido en España precisamente porque cuando salió huyendo del golpe militar de 1980 decidió quedarse en Barcelona porque descubrió que la peseta y la lira turca tenían el mismo valor. Bueno, las cosas fueron tan mal en Turquía que 25 años después, en ese mismo viaje, yo me tuve que comprar una pluma nueva, una pluma normal y ya, y me costó 40 millones de liras. Fíjate, en 2005, con 40 millones de pesetas, en España te podías comprar un piso y en Turquía apenas una pluma. Bueno, pues aquellas liras les quitaron los millones, es decir, ahora la pluma me costaría 4 liras, pero, 40 liras, pero resulta que con la inflación que han vuelto a empezar, pues es que se les vuelve a derretir el dinero en las manos. El país se va otra vez por el sumidero.
Caramba. Estarán muy atentos, lo dicho. Un país absolutamente clave. Gracias, Cerveto. Cuídate.
Hasta pronto.
Adiós, amigo. Hemos contado noticias, ahora escucha las voces del día. Andrew Mitchell es un diputado del Partido Conservador de Boris Johnson, Mecane.
Es uno de los compañeros que le ha retirado su apoyo. Hasta ahora se está votando la moción de confianza sobre el primer ministro británico.
Hizo un trabajo brillante con el Brexit y le estaremos siempre agradecidos por ello. Pero no podemos tener un primer ministro que se comporta como un monarca medieval gobernando una corte. No puedes gobernar la Inglaterra moderna así, de ninguna manera.
Juanfran es un estudiante que ya ha empezado la EBAU, aquella selectividad, en Cartagena.
Los nervios son un clásico, pero en el caso de Juanfran parece que no le han jugado una mala pasada y ha ido muy bien el primer día.
Bastante bien, porque lo tenía bastante preparado. Yo pienso que voy a estar en una de las mejores notas de la clase. Había bastante competencia, por lo que he podido observar. Todo el mundo pegado al folio, escribiendo. Ha sido un poco de nerviosismo. Y bueno, a punto alto. Voy para el ejército y si no entro ahora, entraré el año que viene.
Ánimo, tío. Así ha sonado esta madrugada el salto a la reja en la peregrinación del Rocío.
Ha sido una noche con incidentes porque eran las 3 de la madrugada cuando se ha tenido que suspender la procesión por una rotura de un paso. Se ha tomado esta decisión para garantizar la seguridad de la imagen y también evitar incidentes.
Y una voz que se apaga, una voz de esas que seguro que tienes grabada, es la de Rosa Guiñón. Y dirás, ¿quién es Rosa Guiñón? Pues la voz en España de Meryl Streep.
No, es que me resulta incomprensible. ¿Por qué es tan difícil montar un repaso general decente? ¿Habéis tenido...?
Tenía 90 años y nos ha acompañado en muchísimas películas, porque también hizo el doblaje de actrices como Julie Andrews, como Audrey Hepburn, Mia Farrow o Barbara Streisand.
Y el sonido musical, Bon Jovi.
Ha fallecido fallecido Alec John Satch, bajista, fundador de Bon Jovi. Tenía 70 años, dejó la banda en el 94 después de que le echaran por su bajo rendimiento durante los conciertos y también en las grabaciones. Eso sí, luego después se reunió con ellos para algunas actuaciones y también para la entrada del grupo en el Salón de la Fama del Rock and Roll.
Gracias, Nekane.
Adiós.
Chao.
Expósito.
La Linterna.
COPE. Estar informado.
Mira, ahora te voy a contar la historia de Ricardo Bodero. Tiene 43 años y lleva más de una década de Guardia Civil en Milagro, un pueblecito de Navarra. El viernes pasado, aprovechando que tenía el día libre, pues se fue con su familia a la piscina, una piscina del pueblo. Claro, Ricardo no sabía que durante esa tarde de descanso le iba a tocar convertirse en un héroe. En otra parte de esas piscinas estaba Ryan, un chavalín de 5 años que estaba pasando el día con su madre. A eso de las 7:15, el pequeño aprovechó que mamá estaba, yo que sé, a lo suyo, despistada, y se metió en la piscina grande. Al poco tiempo, cuando llegó a una zona en la que ya le cubría el agua, el tío se estaba ahogando. A la vista tan solo quedaban los bracitos de Ryan intentando salir del agua, pero no podía. La cabeza y el resto del cuerpo estaban ya sumergidos. Fue el momento en el que su madre consiguió localizarle, empezó a gritar desesperada, se escuchaban en todo el polideportivo, y eso permitió que Ricardo reaccionara.
Estábamos en una terraza de la piscina y una de las amigas, que se llama Miriam, que estaba sentada al lado, observa a la madre como viene corriendo hacia la piscina grande, gritando. Y mira hacia la piscina y dice, hay un niño ahogándose. Miro hacia la piscina y solo veía brazos. Acto seguido me levanté de la silla, que iba vestido, salí corriendo y me tiré a por el niño y le saqué.
Ricardo consiguió sacar a Ryan del agua completamente en shock. Tan solo hacía gestos con la cabeza cuando se le preguntaba. Estaba asustadísimo, pero se le rescató sano y salvo, y eso era lo más importante. La madre tan solo podía dar las gracias. Y es que tanto ella como el pequeño se llevaron el susto de su vida. Ricardo llegó a tiempo, pero no fue el único que participó en salvarle la vida al chaval.
Acto seguido vino el socorrista y estuvo con él 10 minutos, pues, auscultándole, haciéndole los primeros auxilios, aunque estuviese consciente, por lo menos que estuviese tranquilo, pues si acaso se mareaba o pasaba cualquier cosa. Y después vino una chica que se llama Eva y fue la que llevó tanto a su madre como a su hijo al centro de salud para descartar cualquier posible problema que tuviese.
Bueno, Ryan se empezó a recuperar poco a poco, lo del centro de salud fue por precaución, todo gracias a Ricardo, que nos cuenta que, oye, que esto ya le había pasado, que hace unos años vivió una experiencia parecida.
Cuando vi esa imagen me recordó hace 4 años con mi hijo marinado de vacaciones, que le pasó prácticamente lo mismo. Se fue por un juguete al medio de la piscina y claro, sin manguito ni nada, cuando llegó al medio de la piscina pues no sabe nada, se ahogaba y al final me pasó lo mismo. Tuve que tirarme a por él, sacarlo para afuera y por suerte también quedó mucho asusto.
Este pequeño milagro le ha valido a Ricardo para recibir el aplauso de todo el pueblo, que se llama así. Milagro. Y es que no se lo pensó dos veces. Se tiró al agua, salvó la vida del niño, y ese chavalín no va a olvidar nunca a este Guardia Civil. Nos damos un paseito por las redes. Acabamos de volver del Congo y tenemos todavía la cabeza más allí que aquí, te lo puedo asegurar. En media horita te vamos a poner la piel de gallina. Hola, Silvia.
Hola, Ángel. Nos vais a contar los principales problemas que atraviesa el país, que muy poco, del 2 al 7 de julio, va a visitar el Papa Francisco en su viaje apostólico. Recordamos que podéis ver vídeos y fotos de ese viaje que habéis hecho vosotros en Twitter, en @expositocope, y en Instagram, en expósito-cope. También en nuestra web, en cope.es. Mira, Zalea nos escribe en referencia a las palabras de la misionera Ana Gutiérrez, que hemos escuchado hace un ratito. Que muchos de esos niños sobrevivan es un milagro de la cadena de solidaridad. Magnífica labor la de nuestros misioneros que ayudan en cualquier parte del mundo a los que más lo necesitan.
Tiempo de análisis esta noche con Carmen Encinas, Alejandro Requeijo. Ambos proponen temas.
Hola Ángel, Boris Johnson en la cuerda floja. Independientemente del resultado de la votación, lo que esta iniciativa refleja es que el partido Tory está roto y que ya tienen en la cabeza alguna alternativa.
Hola Ángel, ¿cómo estás? Seguramente abordaremos asuntos de la actualidad como las elecciones en Andalucía, aunque a mí me gustaría llamar la atención sobre lo desapercibida que ha pasado la noticia de la renuncia al liderazgo de Junts por parte de Carles Puigdemont, alguien a quien hasta hace no mucho tiempo, por supuesto en sectores independentistas de Cataluña, le seguían llamando el presidente legítimo. ¿Cómo ha cambiado la cosa?
Pues hablaremos de todo ello. Gracias, Silvia.
Adiós, Ángel.
Deportes en La Linterna, Andrea Peláez, buenas tardes.
¿Qué tal, Ángel? Buenas tardes.
¿Qué nos traes?
Pues tenemos que hablar de un pie, el pie de Rafa Nadal. Estamos todos pendientes de cómo está nuestro rey del tenis, Rafa Nadal, del pie. Y hoy se lo va a contar todo y más a Juanma Castaño esta noche en el partidazo. Desde las 11:30, entrevista con Rafa Nadal, que ayer levantó su Roland Garros número 14. Hay que hablar también de Lasso. Buenas noticias. El entrenador del Real Madrid ha salido de la UCI y está en planta después del infarto que sufrió. Hay que hablar de Di María, que su nombre vuelve a salir a la palestra como posible fichaje azulgrana. Se ha despedido José Bordalás del Valencia. Gattuso está a punto de llegar y además en ciclismo la Dauphiné, segunda etapa, se la ha llevado Villermont. Todo eso te cuento.
Venga, te espero. Hasta ahora, Andrea.
Chao. Escuchas La Linterna de COPE con Ángel Expósito. Y recuerda, este jueves a las 4...
Y nosotros vamos a estar dándonos vueltas por Andalucía, por las diferentes...
Estoy en una explotación de fresa.
La tarde de COPE, con Pilar Cisneros y Fernando de Aro, viaja hasta Málaga para poner voz a las preocupaciones de los ciudadanos andaluces antes de las elecciones del 19 de junio.
En la radio.
Buenas tardes, tiempo de juego. Bienvenidos a la final de Roland Garros.
Todo pasa en COPE.
En París, Ángel García, muy buena.
Hola Paco, hola tiempo de juego.
Vota Rafa Nadal. Sonido tiempo de juego, sonido cadena COPE.
Nadal, 6-3, 6-3, 2-0 la final de Roland Garros.
Se marcha a la derecha de Casper Ruud. Estamos a un juego de la COPE.
Va a acabar con un ganador, va a acabar con un ganador besando la línea. Llora Rafa Nadal.
Noche de radio con una de las mejores citas que se pueden dar en el mundo del deporte.
Sacamos de la cena de celebración al tipo que ha ganado 14 Roland Garros.
¿Escuchamos? Hola, Rafa.
Hola, buenas noches.
Sé que has...
Cuatro rivales muy complicados, desde octavos hasta hoy. Y bueno, al final, pues es una de estas victorias que es... Bueno, me voy a acordar toda la vida.
En la radio todo pasa en tiempo de juego y en el partidazo de COPE. Los números uno del deporte.
Esto es muy fácil. ¿Que ahora con lo que cuesta llegar a fin de mes tú me subes el precio de mi seguro? Pues yo me voy a la Mutua.
Vente a la Mutua con cualquiera de tus seguros y te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91-555-5555. 91-555-5555.
Esto es muy fácil. Esto es la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
Esta es Erika. Tras 20 años cuidando de sus dos hijos y de su madre enferma, no sabía cómo reincorporarse al mundo laboral. En Cáritas encontró la formación necesaria para conseguir un empleo. Gracias a la Iglesia, hoy se considera una mujer más fuerte.
Por Erika, por ti, por tantos. Marca la X de la Iglesia y la define sociales en tu declaración de la renta. Más historias en portantos.es.
Escuchas La Linterna.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Si quieres acceder a los fondos europeos y no conoces el artículo 1 de la Orden HFP/1030/2021 de 29 de septiembre por la que se configura el sistema de gestión del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia. Nosotros sí. Porque el peor enemigo de tu empresa puede ser la burocracia. En Bankinter nos encargamos de acompañarte y asesorarte hasta conseguir los fondos europeos más adecuados a tus proyectos. Entra ya en www.bankinter.com/fondos europeos y deja que te lo solucione Bankinter.
Iberdrola cada día genera energía sostenible para millones de personas, pero su efecto positivo va más allá. Contribuye a 400.000 puestos de trabajo. Aporta 7.800 millones de euros de contribución fiscal directa. Más de 9,5 millones de personas se han beneficiado del proyecto Electricidad para Todos. Y mucho más. Junta General de Accionistas de Iberdrola. Actúa en positivo. Participa llamando gratis al 900-100-019 o conectándote a iberdrola.com. Iberdrola, empresa colaboradora del programa Universo Mujer.
En tiempos de cambio, no solo importa saber lo que pasa a tu alrededor.
Que hay más de 100.000 puestos de trabajo sin cubrir, lo estamos comprobando también en nuestros viajes a Cádiz y Huelva, sobre el terreno. Faltan camareros, transportistas, faltan agricultores,
Y nuevas tecnologías.
Sino también cómo te afecta.
La pregunta es, si hay 3 millones de parados, ¿cómo es posible que haya 100.000 puestos de trabajo sin cubrir? La ministra de Trabajo, la vicepresidenta Yolanda Díaz, dice que es que los empresarios pagan poco. ¿Es verdad eso o no es verdad? ¿Por qué pasa esto?
De lunes a viernes de 4 a 7, Pilar Cisneros y Fernando de Aro te ofrecen todas las claves en la tarde de COPE.